Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad, porque nuevas son cada mañana, Señor, tus misericordias. Cada día se renuevan. Padre, y nuevamente necesitamos que tu evangelio resplandezca en nuestros corazones, Señor. Necesitamos, Señor, de tu palabra. Necesitamos, Señor, conversar con nuestros hermanos acerca de ti, Señor. Ser edificados los unos a los otros, Señor, en esta escuela dominical. Te pedimos, Señor, tu dirección, tu gracia, que tú nos dé sabiduría para responder hoy a la actividad, Señor, que hoy nos convoca, y rogamos, Señor, tu misericordia por medio de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, hoy estamos terminando la serie de la Trinidad. Hemos estado varios meses ya instalados aquí y vamos a hacer un breve repaso. No vamos a durar 10 minutos, 5 minutos quizás. Así que la idea ahora no es que tomen apuntes, sino que simplemente refresquemos algunas ideas, porque los apuntes ya lo tomaron ustedes, así que ya están ahí guardados. Y si no tienen sus apuntes, no se preocupe, hermano, porque yo sé que podemos hacer la actividad de igual forma. Entonces, sabemos que estamos estudiando nuestra confesión de fe y hemos estudiado todo el punto 2, ¿cierto? Párrafo 3 completo. Y estuvimos viendo y observando, ¿cierto?, cada persona de la Trinidad por separado, ¿cierto? Vimos el Padre, ¿cierto?, y pudimos conocer que Él da origen a todas las cosas, ¿cierto?, y lo hace a través de Cristo, y Él, por su palabra, ¿cierto?, fueron creadas todas las cosas, y analizábamos los pasajes que estaban ahí. Veíamos cuál era el rol que tenía el Padre, ¿cierto?, en la redención. Y aquí pregunto, ¿alguien se acuerda? Bueno, está ahí, pero en sus palabras, ¿alguien podría señalar algo? ¿Cuál era el rol del Padre en la redención? Muy bien, entonces el Padre, ¿cierto?, entrega al Hijo, ¿cierto?, para nuestra salvación. E incluso Él lo coge antes de la fundación del mundo para que Él sea, ¿cierto?, el centro de esa redención. Y Alejandro, ¿qué iba a decir tú? Claro. Claro, el Padre predestina, ¿cierto?, antes de la fundación del mundo. Y Él realiza todo ese plan de redención. También vimos que el Padre es quien da origen a todo el concepto de lo que es la paternidad. Y eso veíamos en Efesios 3.15. En su nombre toda familia, ¿cierto? En Él, ¿cierto?, toma nombre toda familia, ¿cierto?, acerca de lo que es la paternidad. También estudiamos lo que era Él, Hijo, ¿cierto?, y vimos que Él era unigénito. ¿Y qué significaba que fuera unigénito? Era único en su clase y de la misma esencia del Padre. También vimos que era primogénito. ¿Y qué tenía que ver esto de ser primogénito? Que Él tiene, ¿cierto?, una preeminencia, una autoridad absoluta sobre la creación. Pero Él no es creado, ¿cierto? Eso no, nosotros no lo creemos. Sino que creemos que es engendrado eternamente por el Padre, ¿cierto? Y por eso el Padre es Padre y el Hijo es el Hijo. Y ahí tuvimos, ¿cierto?, que tratar de, en nuestras cabezas, poder comprender, ¿cierto?, ese misterio, ¿cierto?, que está en la Trinidad. Vimos que la relación entre el Padre y el Hijo es única, que es una relación de amor, de comunión perfecta. Y vimos varios pasajes en donde se muestra que el Padre ama al Hijo de forma perfecta y el Hijo ama al Padre de forma perfecta. Vimos que el Hijo era Dios. Es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Y analizamos todos los pasajes que están ahí. También vimos que el Hijo se encarnó, que es hombre, que Él vivió las mismas aflicciones nuestras, ¿cierto? Y que Él se compadece de nosotros porque Él fue hombre, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles eran las funciones del Hijo en la creación y la redención? Que Él, ¿cierto?, aplica todas las palabras que el Padre realiza, ¿cierto?, en la creación. El Padre lo hace a través del Hijo. Y el Hijo, ¿cierto?, en la redención, Él es el fiador de nosotros. Él realizó, ¿cierto?, el plan de la redención. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y murió en la cruz del Calvario y resucitó entre los muertos. Entonces, Él logra esto más particularmente en su encarnación, en sus sufrimientos y en su muerte. Eso fue lo que estuvimos estudiando. Y también vimos al Espíritu Santo la semana pasada. y vimos que habían varios nombres que se le daba al Espíritu Santo: Espíritu de verdad, de gracia, eterno, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor. Vimos que es una persona, ¿cierto?, que tiene inteligencia, que tiene una voluntad, que se entristece, que enseña, que ordena y elige siervos, ayuda e intercede, y eso no lo hace una fuerza, ¿cierto?, como algunas sectas lo creen. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo, ¿cierto? Y eso lo vemos en Juan claramente, en Juan 15:26 y Juan 16:7 nos enseñan que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo. ¿Y qué función cumple el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Para qué es enviado el Espíritu Santo? Consolador, ¿cierto? Maestro. Y se acuerdan que cuando hablaba de que él enviaría un consolador que tenía las mismas características, la misma esencia del Hijo. ¿Eve iba a decir algo? Convence de pecado, ¿cierto? Él nos redarguye, ¿cierto? Nos lleva también al arrepentimiento. Y vimos también que el Espíritu Santo es Dios. Que Él genera vida, también es parte, ¿cierto? Él actúa también en la creación. Y en el rol de la redención, Él nos da vida, ¿cierto? Él imparte vida en nuestras vidas y mora en nosotros. Él es la garantía también de nuestra redención, dice la palabra, ¿cierto? Él es las arras. Entonces, hermanos, yo sé que es súper breve lo que he dicho, porque todo lo que hemos visto han sido meses y meses de hablar de esto, ¿cierto? Entonces, hoy día ustedes van a aplicar lo que han aprendido. Entonces, por eso ha sido tan breve. Y vamos a hacer grupos. Y el primer grupo va a ser el grupo de los niños. Que va a ser, ¿cierto?, la señorita Amanda, con la Josefa, con Bruno y el profesor. Yo voy a estar con los niños y hoy día voy a estar con ellos y vamos a estar haciendo esta pregunta. ¿Qué podemos aprender de la actitud de Cristo como Hijo de Dios, Padre en nuestras vidas? ¿Cómo somos nosotros y cómo son nuestros padres comparados con Dios? Entonces, ¿cómo vamos a responder a esa pregunta? Obviamente, no voy a trabajar con ellos la pregunta así como está en bruto, sino que obviamente la vamos a conversar con los chiquillos. Entonces, vamos a hacer tres grupos. El grupo 1 va a responder esas preguntas y va a estar compuesta por las siguientes personas. Va a estar Alex, Giovanni, Andrea, Francisca, Rodrigo, Matías y Natalia. ¿Ya? Y van a estar respondiendo esas preguntas que la van a tener en papel. El grupo 2 va a ser Alejandro, Katy, Mirko, René, hermano Juan, Franco y Ezequiel. Y el grupo 3, que va a estar respondiendo estas preguntas, va a ser Juan Pablo, Evelyn, hermana Mirta, hermano Alex, Valentina, hermana María Cristina y Mario. ¿Nadie se me quedó fuera? ¿Todos fueron nombrados? ¿Sí? ¿Todos? ¿Se acuerdan de cuál es su grupo?
No.
¿Quién no? ¿Matías? ¿Matías? ¿Estás con el grupo de tu esposa? ¿Se olvidó su...? ¿Giovanni? Sí, Giovanni. Sí, te nombré. Giovanni, Andrea, Francisca, Rodrigo, Matías, Natalia y Alex. Sí. Así que se juntan, yo voy a dejarle las preguntas y empezamos. Les pido por favor que puedan darse vuelta y voy a invitar a Josefa y a Amanda adelante. Y a Bruno. Entonces, Josefa,
¿qué?
¿Cuántas personas son Dios?
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Perfecto. ¿Qué es lo que hace el Padre?
Nos cuida, nos protege y nos ama.
Excelente. El Hijo, ¿qué hizo con nosotros?
Murió por nuestros pecados.
Amén. ¿Y el Espíritu Santo qué hace, Amanda?
Él nos cuida.
Nos cuida. ¿Y dónde mora?
Dentro de nosotros.
Dentro de nosotros.
Sí.
Perfecto. El Padre es perfecto, ¿cierto?
Sí.
¿Y el Hijo cómo era?
Perfecto también.
¿Por qué?
Porque hizo todo lo que le dijo su Padre.
Porque él hizo todo lo que le dijo su Padre. Ahora, ¿cómo son nuestros papás?
Perfecto.
No, tú no dijiste eso delante. No dijiste eso delante. ¿Cómo son tus padres?
Imperfectos.
Eso dije perfecto. ¿Y cómo somos nosotros los hijos?
Imperfectos.
También. Entonces, ¿qué nosotros aprendemos del Padre y el Hijo? Que ellos son perfectos, pero nosotros imperfectos, ¿cierto? Nosotros como padres, ¿cierto? Debemos imitar al Padre.
Sí.
¿Y ustedes como hijos, a quién deben imitar?
Al Hijo.
Al Hijo.
Ajá.
¿Y qué dice Juan 8:29? ¿Usted lee algo? ¿El micrófono? ¿Ahí, José? ¿El micrófono para la banda? Juan 8:29, ahí.
Porque el que me dio conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada.
¿Qué hizo el Hijo entonces?
Él hizo todo lo que le agrada el Padre.
Amén, amén. Entonces, aprendemos eso de la relación entre el Padre y el Hijo. Para nosotros. Gracias por su excelente participación. ¿Tienen? Los tres tienen un 7. Amén. Pueden descender. Amén. No, gracias a Dios por los niños porque de verdad, en palabras bien sencillas ellos pueden aprender de una doctrina que es súper compleja para nosotros, pero pueden aprender algo bien sencillo. Y nosotros también. Entonces, vamos ahora con el grupo 1. Entonces, primera pregunta, ¿por qué Dios se agrada cuando las personas exhiben fidelidad, amor y armonía dentro de una familia? ¿De qué manera los miembros de una familia reflejan la unidad de la familia? Argumenten, tienen que argumentar bíblicamente. ¿Verdad? Entonces, grupo 1, allá. Tiene que pasar adelante, bueno, perdón. Fue mi error, lo reconozco.
Sí, lo que vemos acá es que la familia refleja de alguna manera lo que pasa en la Trinidad, ¿cierto? Porque la Trinidad es uno, un ser y tres personas, ¿cierto? O sea, hay una unidad en una diversidad también, ¿cierto? ¿Se entiende la idea? Y la familia también. La familia es una familia, pero tiene distintos, está el papá, la mamá y los hijos. Entonces refleja esta unidad en la diversidad. Y cuando hay fidelidad, amor y armonía dentro de una familia, se está reflejando lo que pasa en el Señor, ¿cierto? El carácter de Dios. Y debemos entender que de Él toma nombre toda familia. Ese era uno de los versículos, ¿cierto? De Efesios 3, 15 nos dice que el Padre toma nombre de toda familia, o sea, Él da el patrón o Él sienta el modelo de lo que debe ser una familia, ¿cierto? Entonces una familia debe reflejar el carácter de Dios. Entonces cuando hay fidelidad, amor y armonía, se está reflejando la voluntad de Dios, el carácter de Dios en una familia. Y también vemos que hay Juan 3:35, Juan el Bautista nos decía que el Padre ama al Hijo y todas las cosas entregadas en su mano. Hay un amor perfecto entre el Padre y el Hijo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo también, de alguna manera, es el que concreta ese amor. Eso.
Ahora, ¿cómo usted enseñaría a una persona que inicia sus caminos en el cristianismo a entender las funciones de la Trinidad en el plan de redención? Argumente.
Sí, una de las cosas que hablamos acá es que no basta con hablar de Dios así, a secas, ¿cierto? Hay que entender quién es Dios. Y muchas personas hablan de que creen en Dios, pero ¿en cuál Dios? Y en la palabra vemos que el Señor es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno de ellos, cada una de estas personas en el ser de Dios, cumple una función en la salvación. El Padre es el que hace el plan de salvación, ¿cierto? Escoge a quienes han de ser salvados y envía al Hijo. Envía al Hijo a morir, a ejecutar ese plan. El Hijo es el que ejecuta ese plan, ¿cierto? Obedece al Padre, vive y muere por aquellos que el Padre escogió, ¿cierto? Y el Espíritu Santo es el que da vida, el que da, convence de pecado, ¿cierto? El que guía a toda verdad, el que hace el nuevo corazón en una persona, ¿cierto? Entonces, vemos por ejemplo en Juan 3:16 que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después en Juan capítulo 14 que habla de que el Espíritu convence de pecado, ¿cierto? Y después 1 Pedro 2, perdón que tengo hermano Juan, 1 Pedro 2, 1, 2, perdón, dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ¿cierto? Ahí está Padre, Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, ahí vemos también cómo actúan las tres personas de la Trinidad de la salvación.
Amén. Amén. No sé si alguien del grupo quiere decir algo o alguien más. ¿Se entiende? ¿Se comprendió? ¿Podemos sacar a una persona de la Trinidad de la ecuación de la salvación? No podemos sacar a ninguna, porque cada una, ¿cierto?, ejecuta, ¿cierto?, es parte, ¿cierto?, del plan redentor. Amén. Entonces, para ir rápido, que el tiempo nos está alcanzando. Grupo 2. ¿Cómo nos ayuda las relaciones de la Trinidad a comprender el concepto de autoridad en la familia, la iglesia y en la sociedad? ¿Cómo nos ayuda las relaciones de la Trinidad a comprender el concepto de autoridad en la familia, la iglesia y en la sociedad? ¿Va a responder, Evelyn?
Sí. Bueno, nosotros conversamos acerca de que la Trinidad nos ayuda a comprender el concepto de autoridad, porque cuando hay autoridad tiene que haber un sometimiento, ¿no es cierto? Y por ejemplo, la Trinidad no es el sometimiento del Hijo al Padre, y vemos también que cada persona de la Trinidad cumple un rol distinto, y esto lo podemos ver reflejado por ejemplo en la familia, ¿no es cierto? Donde el padre cumple el rol de proteger, ¿no es cierto?, de pastorear a su familia, y el hijo cumple un rol de someterse a su padre, ¿no es cierto?, obedecerlo, como decían los niños de antes, y nunca el hijo fue en contra de lo que decía su padre. Incluso cuando estuvo antes de morir, se sometió a su padre. Y bueno, podemos ver, ¿no es cierto?, como decía, los roles que hay en la familia, este concepto de autoridad. Y también el Espíritu Santo que nos va capacitando. En la iglesia hablamos acerca también de los roles y de la autoridad que está delegada sobre nuestros pastores, sobre nuestros diáconos, el compromiso que tiene que tener el miembro, ¿no es cierto?, la persona que asiste a la iglesia, de someterse a la autoridad de los pastores, de los líderes que el Señor ha puesto. Y también vemos que toda la autoridad que hay en la tierra, la familia, en la iglesia, en la sociedad, fue delegada por el Señor. O sea, nada escapa de su mano, ninguna autoridad escapa de su mano. Y bueno, la sociedad también, como un cristiano se desenvuelve en el trabajo, ¿no es cierto?, o en el colegio, o en la autoridad que el Señor permite que tengan algunas personas, por ejemplo los gobernantes, que nosotros como cristianos debemos someternos también a ellos, siempre y cuando las leyes, por ejemplo, no vayan en contra de la misma palabra del Señor, porque nuestra autoridad suprema es el Señor. Bueno, ahí vimos, por ejemplo, en Efesios 5, que vimos como varios versículos, no sé si la hermana Mita va a leer.
Ya. Efesios 5:1 dice: ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Ya, y también, bueno, después vimos Efesios 25, o sea, perdón, 5, 21 al 25, donde habla del sometimiento que debemos tener los cristianos unos a los otros, y también habla de cómo nosotros como matrimonio debemos reflejar la imagen de Cristo y la Trinidad. ¿Vale, hermano?
¿Lo leemos?
Sí, sí, sí.
Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas sujeten a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Y ahí también veíamos cómo el esposo debe entregarse, y después dice para santificarla, ¿no es cierto?, hacia su familia, hacia su esposa. ¿Y la segunda?
Sí, no, solamente, yo creo que está súper completa la respuesta. Solamente añadir algo que, pensando en la pregunta, nosotros podemos ver que el Señor, incluso Jesús, se sometió a las autoridades. ¿Se acuerdan cuando él conversa con Poncio Pilato? Y le dice, tú tienes autoridad porque el Padre te la dio sobre mí. Entonces nosotros, hermanos, nos sometemos, ¿cierto?, a las autoridades que el Señor ha impuesto, porque el Señor ha dado su autoridad. Y pagamos nuestro impuesto, ¿cierto? El Señor también pagó sus impuestos, ¿cierto? Y nosotros nos sometemos a esa autoridad porque el Padre la ha dado. Ahora, la segunda pregunta. Teniendo en cuenta la doctrina de la Trinidad, ¿qué argumentos de esta verdad bíblica nos ayudan a rechazar el concepto de matrimonio homosexual?
Ya, bueno, primero vimos Génesis 1:27-28.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Ya, bueno, y más que buscar como argumento en contra del matrimonio homosexual, vimos igual los roles que hay en la Trinidad, y que en un matrimonio homosexual no se podrían dar, porque los roles, como hemos visto, son complementarios. Entonces, en un matrimonio homosexual puede existir ese error, porque Dios le dio diferentes cualidades, ¿no es cierto?, y un diferente diseño a hombre y mujer. Y como leía la hermana Mirta, por ejemplo, decía fructificar. Entonces, un matrimonio homosexual no puede fructificar la tierra. También vimos Efesios 5:31.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Claro, que una mujer, o sea, perdón, un hombre con un hombre no pueden ser una sola carne, porque no son complementarios, están diseñados para estar juntos como matrimonio. Y en la Trinidad, como decíamos, cada persona tiene su rol, y cada persona se va complementando y funcionan de una forma dinámica. Que esto no se podría haber reflejado en las familias si fuesen las dos personas del mismo sexo.
Sí, no, súper, súper bien. Ahora mismo
queríamos comentar. Y agregar que el plan de Dios es de crear al hombre y luego a la mujer. O sea, iríamos en contra del plan de Dios.
Amén. Sí, complementando eso, realmente porque tomar todos los textos claves, 1 Corintios 11:3 nos dice que el Padre es cabeza de ¿quién? Del Hijo. Entonces, si nosotros pensamos en matrimonio homosexual, ¿cuál es la analogía que tenemos en el matrimonio? No tenemos ninguna, ¿cierto? ¿Quién toma, cierto, el rol del padre? ¿Quién toma el rol de hijo, cierto? ¿Quién se somete a quién? Entonces, es un argumento teológico, aquí teológico sumamente fuerte, por el cual nosotros no creemos en el matrimonio homosexual, por ejemplo. Vamos al último grupo, hermano. Último grupo, ¿quién es el representante ahí, el museo? Alejandro, primera pregunta. ¿Cómo nos ayuda la unidad y diversidad en la Trinidad a entender la unidad y diversidad en la Iglesia?
Claro, estuvimos viendo en la palabra del Señor, ya como comentamos acá con los hermanos, que fue el propósito de Cristo. Ese, como nosotros vemos en la oración, está en Juan 17, del versículo 20-23, que dice: más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, acá nosotros podemos ver que es la oración de Cristo, que como ellos eran uno, así nosotros también podemos ser uno en Cristo. Y también, de alguna manera, también la diversidad, así como nosotros podemos ver que el Señor es, bueno, es un solo Dios en tres personas, y también la diversidad también se muestra en la iglesia a través de los dones que el Señor ha impartido. Eso lo podemos ver en Romanos, del capítulo 12, del versículo 4 al 5. Dice, porque la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, o si se conforma a la vida de la fe, o si el de servicio en servir, o la enseñanza en enseñanza. Y así, bueno, sigue mencionando los dones que el Señor imparte a la iglesia. Entonces, por un lado, somos un solo cuerpo en Cristo, pero el mismo Espíritu ha repartido esta diversidad también dentro de la unidad, así también como es la Trinidad del Señor, y es el paralelo que establece Dios con su iglesia.
Amén. Y la segunda pregunta: justifique la importancia del siguiente extracto de la confesión de fe. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él.
Sí, comentamos que igual es más o menos difícil la pregunta, al principio no parecía, pero tiene que ver, o sea, tiene que ver con toda la vida cristiana, como comentábamos con los hermanos, porque de partida, si no creemos en un Dios trino, primero que nada no hay vida cristiana, no hay salvación, no hay creación, no habrían hijos del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a Dios, a la Trinidad, actuando en la Trinidad, al Padre llamándolo a salvación, al Hijo muriendo efectivamente por nosotros y el Espíritu Santo sellando nuestra salvación. Entonces, si la doctrina de la Trinidad en un punto hubiera estado corrupto, nosotros nunca hubiésemos alcanzado la salvación. Y lo otro es que es algo consolador también saber y entender de la Trinidad, es que nosotros podemos, a través de la palabra revelada, conocer a Dios. O sea, el hecho de que nosotros realmente conozcamos que es un Dios trino que se revela en la Escritura, eso nos da un consuelo verdadero de saber a quién estamos adorando y en quién estamos creyendo. Y creemos que si nosotros nos detenemos en el conocimiento de la Trinidad, también se va a ver afectada mucho nuestra comunión con Dios y nuestra consolación de parte del Señor, porque ahí encontramos todo. Y lo otro que también observamos es que bueno, la misma confesión de fe también tiene como este punto un poco más amplio, por el tema de que, o sea, no porque quiera ser mejor que las otras confesiones, sino porque también veíamos que en ese mismo tiempo se combatía también el tema del unitarismo, y para dar también defensa a la fe respecto a la Trinidad. Entonces, la confesión de fe también ahonda un poquito más en el tema de la Trinidad para que nosotros podamos tener un buen fundamento en la fe.
Sí, quizás la frase es bien, bien compleja de analizar, pero cuando hablamos, cierto, de que nuestra comunión depende de esta doctrina, lo decimos porque la comunión de la Trinidad, ¿cómo es? Es perfecta. Y nosotros vamos hacia esa perfección porque el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué nosotros, que es consoladora? Porque vemos esa realidad de la Escritura, que es perfecta. Y que Dios va a cumplir su propósito en nosotros de tal forma, hermanos, que vamos a llegar a ser como esa armonía que existe en la Trinidad. No sé si quieren comentar algo más para cerrar este tiempo. Si se dieron cuenta, don Alex, perdón.
Sí, porque me parece que es muy importante tener claro la Trinidad, que es una forma perfecta de convivencia entre el Señor y el Padre. Pero también eso nosotros tenemos que verlo en nuestra familia, y tenemos que convertirlo en una realidad, porque justamente lo que está pasando en nuestra sociedad, desgraciadamente, es por no entender los roles y no respetar nuestras autoridades. Y desgraciadamente estamos sufriendo por eso, todos estos desmanes y cosas que han pasado, que son nuestra realidad. Por eso es importante entender esta realidad y transmitirla a nuestros hijos, y transmitirla a todas las personas que podamos hacerlo, porque la única forma de que podamos tener una convivencia sana todos sus hijos. Y tenemos que llevar esta palabra, tenemos que hacerla tranquila a los demás y hacerla real, que esa es como tenemos que vivir.
Amén. Eso es súper, súper cierto. O sea, en este mundo posmoderno, ¿cierto? El tema de autoridad tiene que ser, está siendo borrado todo lo que tiene que ver con autoridad. Y la doctrina de la Trinidad nos habla de autoridad, de una autoridad perfecta. Nosotros vemos que el Padre, ¿cierto? Envía al Hijo y el Hijo obedece de forma perfecta. ¿Pero por qué obedece de forma perfecta? Porque el Padre es perfecto. Y si observamos, no hay ningún mandato de que el Señor le haga de alguna forma al Padre alguna exigencia. No lo hace, porque el Padre es perfecto y se aman perfectamente. Entonces, nosotros tenemos que tender a ir, ¿cierto?, a esa comunión, a esa armonía, a esa fidelidad que hay en la Trinidad, en nuestros matrimonios, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra sociedad, en la Iglesia. ¿Cierto? Nosotros nos sometemos voluntariamente a un pastorado, por ejemplo. La mujer se somete voluntariamente al esposo. Es voluntario. El esposo, la Biblia no nos dice, somete a tu esposa para que ella se someta. No. La Biblia nos dice, ama a tu mujer como Cristo amó a la Iglesia. Entonces, todos son actos de amor, de entrega. Amén. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, hermanos, hoy día en la clase práctica no era tan teológica como la última vez, sino que era una clase sumamente práctica donde ustedes tienen que reflexionar en relación a qué nos sirve esta doctrina en nuestra vida práctica. Si se dieron cuenta. Hermano Juan.
Me recuerdo de la predicación que tuvimos con el pastor Iván Ríos, donde él nos llamaba a discernir los espíritus. Entonces, todo el que no entienda la Trinidad tiene el espíritu del anticristo, tiene otro espíritu.
Exacto. Y si nosotros, como usted bien dice, alguien no entiende la doctrina de la Trinidad, los unitarios, ¿qué nivel de comprensión, por ejemplo, tiene del matrimonio, por ejemplo? Del matrimonio. Lamentablemente, imperfecciones en su comprensión del matrimonio, no la pueden comprender perfectamente porque entendemos en el matrimonio un misterio, que es la Trinidad. Entonces, también en la comunión con los santos, ¿cierto? Entonces, sin duda, como usted dice, es el espíritu del anticristo. Hay oposición ahí, hay resistencia, ¿cierto? A verdades que la palabra nos revela para nuestro bien. Allá,
Matías. Yo creo que hay que tener cuidado porque a veces hay hermanos que cuesta entender la doctrina de la Trinidad. ¿Y por qué es compleja?
Sí, sin duda.
Es más que nada lo que decía Juan, de que rechaza la doctrina de la Trinidad.
Claro.
Ese es el espíritu del anticristo, no tan solo el no entender.
Claro, exacto. Así es. O sea, sin duda que yo no sé si alguien aquí plenamente comprende la doctrina de la Trinidad 100%. Eso, yo sé que es imposible, pero nosotros la creemos. Estamos tratando de entenderla día a día, nos nutrimos de ella, pero es así con cada doctrina en la palabra. La palabra nos desafía a eso. Bueno, vamos a cerrar, vamos a orar, y si se dan cuenta, cerramos la Trinidad. Así que lo que viene ahora es seguir con la confesión de fe y que el Señor nos siga ayudando para entender más su palabra. Y recuerden que con la Trinidad estamos estudiando la persona de Dios, estamos entendiendo cómo Él es. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos tu gracia. Señor, a través de la actividad de hoy queremos, Señor, ser nutridos nuevamente por tu palabra. Entender, Señor, que somos imperfectos. Somos hijos imperfectos, Señor. Que somos pecadores. Que, Señor, día a día nos cuesta ir en pos de ti. Pero por eso acudimos a tu Hijo Jesucristo, que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que Él se entregó voluntariamente por nosotros. Señor, y cuando Tú transformas nuestro corazón a través, Señor, de la regeneración, cuando el Espíritu Santo nos da vida, ahora voluntariamente nos entregamos a Ti. Ayúdanos, Señor, ahora como iglesia, Señor, a poder crecer en armonía, en amor, en fidelidad, en comunión los unos con los otros, sometiéndonos los unos a los otros. Teniendo, Señor, un concepto grande de lo que es la autoridad. Señor, no un concepto falso, Señor, como el que el mundo proclama. Señor, que es una autoridad, ¿cierto?, que finalmente destruye a las personas. Sino que esta autoridad, Señor, nos nutre. Señor, voluntariamente nos sometemos a tu autoridad, Señor. Ayúdanos a orar por nuestras autoridades. Ayúdanos, Señor, a someternos a ellas, Señor, alegremente, porque tú lo hiciste así. Ayúdanos, Señor, a poder entender que en el matrimonio hay una revelación, Señor, de la Trinidad. Que podamos ser, Señor, con nuestras esposas y nuestros esposos una sola carne, Señor. Que podamos, Señor, reflejar el amor de Cristo para que el mundo crea, Señor. Que nosotros, Señor, somos uno, como tú eres uno en nosotros. Señor, ayúdanos. Que a través de nuestro testimonio de amor, de fidelidad, los incrédulos, Señor, puedan creer. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.